Padre Obispo Luis Héctor Luis Ordán, que está con nosotros. Padre Héctor, abrazo grande, buen día.
Juan, buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Bienvenido, padre.
Muchas gracias, gracias, gracias por llamarme.
Bueno, feliz Pascua.
Igualmente, muchísimas gracias. Un saludo para toda la audiencia de Radio Nacional, para toda la gente del sur entrerriano, donde llega la radio. Creo que también llega a la República Oriental, ahí
sí, sí.
En la zona costera, ¿no?
Tal cual, tal cual. Vos sabés, padre, 200 kilómetros tierra adentro y a la redonda de Gualeguaychú, así que la diócesis la cubrimos completa.
Mirá vos, qué lindo.
Así que a disposición.
Algunas veces he viajado a Paraná y hasta bastante cerca de Paraná se escuchaba Radio Nacional.
Exacto, ahí en especialmente en 1310. Y hablando, padre, de Paraná, se ha dado este encuentro con el gobernador de la provincia, con tus hermanos de las otras dos diócesis de Entre Ríos.
Sí, ayer en la tardecita nos encontramos los obispos de Paraná y Concordia, y yo con el gobernador Frigerio, sí, en la Casa de Gobierno.
Bueno, hacía bastante que no se daba el encuentro en Gobernación, ¿no?
Mira, yo tuve un encuentro privado, digamos, con el gobernador anterior, con el gobernador Gordet, ya hace como 5 años, antes de la pandemia. Pero así, de esta manera, en conjunto, no. De hecho, desde que yo estoy aquí en Gualeguaychú, 7 años, nunca se había dado un encuentro así. Un encuentro cordial, un primer encuentro.
Claro.
Un poco para saludar, conocernos, digamos, también desear éxitos en la gestión. Y fue propuesto el encuentro por el secretario de Relaciones con las Instituciones o con la Comunidad, algo así se llama la secretaría. Realmente un buen momento.
Y el hecho de un poco los ejes del encuentro, un poco los estás marcando, padre, pero ¿qué notás que quiere, no sé si la palabra o la expresión es trabajar con ustedes el gobernador? No sé si corresponde decir esto.
Sí, sí, mira, insistió mucho el gobernador en la, digamos, el trabajo en conjunto con las instituciones, sobre todo para ayudar a la comunidad en este momento tan difícil que nos toca vivir, ¿no? Mucha gente que, bueno, necesita compañía y asistencia social, y pidió sobre todo a la iglesia, que tiene una capilaridad, digamos, espectacular, está en todos los barrios, en todos los pueblos, ¿no? Ayuda en ese sentido, con las familias más vulnerables, con los ancianos, con los niños. Le hemos planteado también la preocupación por la educación, por la educación en general, pero sobre todo por digamos, la necesidad de respetar los idearios institucionales de las escuelas confesionales en general, no solo las católicas, sino también las de otros credos y de otras instituciones. Generalmente las escuelas o los idearios de las escuelas confesionales son idearios altamente humanistas, ¿no? Y que aportan al bien común. Insistimos en la necesidad de cuidar esto. Fundamentalmente esos temas.
Convengamos que esto descansa en un principio constitucional, que es la libertad de enseñanza, ¿no?
Totalmente, sí, sí, sí.
Porque a veces ha pasado, bueno, en otros momentos, no hace falta ser tan específicos ni nada, pero digo, ha pasado en otros momentos en donde esto a veces está en entredichos, ¿no? Y a mí me parece que en recordar el hecho de la libertad de enseñanza, que es algo bien de fondo, consagrado por la Constitución incluso, ¿no?
Sí, y también la libertad religiosa, ¿no?
Claro.
En el sentido de que, bueno, tenemos, digamos, derecho a profesar nuestra fe y que se respete, no solo nosotros los católicos, sino todos los creyentes, ¿no? Ya sea de otras iglesias cristianas, como también de aquellos que no son cristianos, pero creen en Dios y tienen su culto, ¿no? Y sobre todo aquí en Entre Ríos, que yo creo que es un modelo de convivencia y de respeto hacia o por la diversidad religiosa, ¿no?
Uh-huh. Sí, que es un legado de nuestros mayores, ¿no?
Sí.
Muy
sí,
claro.
Y creo que yo, que vengo de otra provincia, es algo que aquí lo noto como un valor muy importante que hay que cuidar.
Justamente, has visto, padre, que hoy se hace un encuentro en el municipio, allí en el Consejo Deliberante, en el Palacio Municipal, en el Consejo Deliberante, pidiendo por la paz, por la unidad, convocando a los diferentes credos también que están aquí en la ciudad.
Sí, vamos a estar presentes también allí. Uh-huh. No voy a estar yo personalmente, pero sí va a haber algún sacerdote de la ciudad.
Uh-huh.
Sí.
Perfecto.
Sí, yo creo que son gestos que ayudan, ¿no? Y me parece que también esta convivencia entre también las distintas miradas religiosas tiene que ser un signo testimonial para nuestra patria, ¿no? Nosotros, que somos hombres de fe, o gente de fe, hombres y mujeres de fe, creo que no diría la palabra tenemos que dar el ejemplo, simplemente tenemos que ser testigos de que se puede convivir en el respeto por la identidad, ¿no? y de cada uno, y la diversidad en la que vivimos.
Uh-huh. Padre, por allí veo en la información de diferentes colegas que se marca que se ha destacado por parte de la gobernación lo que mencionabas, ¿no? El trabajo social, espiritual que se hace de la iglesia en los sectores vulnerables, los adultos mayores, y se marca, y en los jóvenes, en la recuperación de las adicciones.
Sí, eso también hemos planteado al gobernador como una preocupación. Uh-huh. Digamos, salieron muchos temas en la uh-huh. conversación, algunos con más énfasis y digamos, como que, bueno, como se da en toda conversación, ¿no?
Uh-huh.
Dedicándole más tiempo y otros menos, pero sí salió la preocupación por el flagelo de la droga, del que no estamos ajenos nosotros aquí en Entre Ríos, sobre todo en las ciudades más grandes, y también el acompañar a los jóvenes que están en recuperación, uh-huh. jóvenes y no tan jóvenes, ¿no?
Totalmente, sí, es algo que sabemos todos, lamentablemente es transversal, tristemente sí. transversal, digamos, ¿no? Es una realidad que tenemos entre nosotros, y bueno, todo lo que es el hogar de Cristo de manera particular, por ejemplo, como
lugar de recuperación,
exacto.
y acompañamiento.
Sí, totalmente.
Sí, no es la única institución en la iglesia que se dedica a esto. Bueno, por ejemplo, aquí entre nosotros, en la parroquia Cristo Rey, también hay un grupo que no pertenece estrictamente al hogar de Cristo, pero
exacto.
También acompaña a los jóvenes en el camino, el proceso de recuperación.
Uh-huh, exacto. Es la comunidad Jonás, ¿no?
Sí, la comunidad Jonás. Sí,
ahí
sí,
está.
Sí, uh-huh. Sí, a ver, tanto en la Iglesia Católica como en, digamos, otras comunidades cristianas, incluso en otras instituciones no confesionales, hay iniciativas que siempre son insuficientes, pero bueno, gracias a Dios que están.
Uh-huh, totalmente. Bueno, padre, estamos en tiempo de Pascua, y te pido compartir qué significado tiene la fiesta, es una manera de decir, ¿no? Pero el del próximo domingo, que es una fiesta especial, la del segundo domingo de Pascua.
Sí, el segundo domingo, bueno, primero seguimos celebrando la Pascua, ¿no? La Pascua es una fiesta tan grande para nosotros los cristianos, en la resurrección de Jesús, que no la podemos encerrar en un día, ¿no? O en una noche, la noche de la vigilia pascual, ni tampoco en un día, el domingo de Pascua, sino que la prolongamos, ¿no? Primero por una semana, así muy muy festivamente, y después la prolongamos por varias semanas hasta ahora, en este caso, mediados de mayo, el domingo de Pentecostés, ¿no? Que se cierra la Pascua. Y en este contexto pascual el primer domingo, el segundo domingo sería, ¿no? El domingo siguiente a Pascua, el segundo domingo de este tiempo pascual, se dedica a celebrar a la misericordia de Dios expresada en la Pascua de Jesús. Por eso se habla de Jesús misericordioso, de Jesús de la misericordia. Pero sobre todo en este contexto pascual, ¿no? La fiesta de la Pascua que atraviesa todo lo que estamos celebrando en estos días.
Padre, muchísimas gracias por estos minutos y estamos en contacto permanente y bueno, también el hecho del trabajo institucional también que se hace con lo que es Iglesia y Radio Nacional. Bueno, vamos a volver a las misas, a transmitir la misa del domingo a las 11 de la mañana, si Dios quiere.
Bien. Creo que desde el domingo próximo ya está concretado.
Sí, vamos a hacer todo lo posible. Creo que está todo dado para esto, así que volvemos. Ha habido personas que me lo han preguntado a ver si volvemos a las transmisiones y bueno, está todo dado para que lo hagamos.
Sí, me parece que es un gran servicio que se presta sobre todo para los ancianos, los enfermos que no pueden moverse hasta la parroquia para participar de la misa del domingo y también a la gente que vive en el campo, ¿no? Exacto. Ya no queda tanta gente en el campo como en otro tiempo, pero queda todavía gente viviendo en el campo que por ahí a veces no puede movilizarse hasta la ciudad para participar de la misa, y tener la misa por radio es una bendición, una gran ventaja. Y yo digo siempre esto, que la misa sea celebrada también por sacerdotes conocidos, porque son sacerdotes de acá, de la ciudad, de la diócesis, ¿no? También ayuda muchísimo a la gente.
Sí, totalmente.
Y bueno, gracias a Radio Nacional, a ustedes, la gente de Radio Nacional, por este esfuerzo.
Es un gran gusto para nosotros. Vos sabés, padre, que tendría que repasar los datos del último censo, pero siendo sumamente conservador, aproximadamente, solo en nuestro departamento de Gualeguaychú, en el interior del interior, como se le suele decir, aproximadamente estamos hablando de 10.000 personas.
Claro, entonces, en una ciudad.
Exacto, entonces en un territorio inmenso como es el departamento de Gualeguaychú, de 7.000 kilómetros cuadrados tiene solamente el departamento de Gualeguaychú, y entonces, bueno, también de manera especial en islas del Ibicuí, así que, bueno, insisto, el alcance de AM1310 supone cubrir toda la diócesis de Gualeguaychú, así que estamos a total disposición, padre.
Gracias, Juan, y un saludo para la audiencia, el deseo de una buena jornada para todos.
Muchas gracias, hasta siempre.
Un abrazo grande, adiós.
Gracias. Nuestro padre obispo Héctor Luis Ordán.